Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de día martes 4 de noviembre de este 2025, cuando estamos a 12 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Hoy hay una nueva jornada de debate, uno de los más importantes, el de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI. Vamos a estar haciendo una cobertura especial de la instancia con un equipo desplegado ahí en la Casa Central de la Universidad Católica. Programa que hacemos desde un Santiago nublado, 11 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 25 grados para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Vamos a estar con todos los detalles de este debate ARCHI y todo lo que pasa tanto en Chile como en el mundo. Recuerde opinar con nosotros en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, más conocido como SENCE, realizará una serie de ferias laborales de forma presencial y online en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, Los Ríos y Aysén. En el caso de la cuarta región, la feria laboral se realizará de manera presencial el 6 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Plaza de Armas de La Serena. Además, habrá una modalidad en línea que estará disponible desde el mismo jueves hasta el sábado 8 de noviembre. Por otra parte, en la región metropolitana se llevará a cabo el evento de manera presencial los días 18 y 19 de noviembre de 10 a 16 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral, más conocido como GAM, mientras que la versión en línea se extenderá hasta el 22 de noviembre. En la región de Los Ríos, la Feria de Empleo será el próximo 20 de noviembre en Valdivia. La modalidad en línea estará disponible entre el 20 y el 22 del mismo mes. Y por último, en la región de Aysén, la feria se realizará de forma presencial y de manera online desde Chile Chico, aunque aún está por confirmar la dirección y fecha en que se llevará a cabo. Es importante saber que todos los detalles sobre las ferias laborales están disponibles en la Bolsa Nacional de Empleo y junto a esto que todos los eventos laborales son completamente gratuitos para los aspirantes sin costo alguno de inscripción o participación.
6:03, vamos con los titulares. A menos de 2 semanas de las elecciones, los candidatos se enfrentan hoy en el debate de la ARCHI. Las oposiciones apuntan al voto útil ante un escenario de triple empate. El socialismo democrático alista una cena de apoyo para Janet Jara. Vuelco en el triple crimen de la comuna de La Reina. Fue detenido el cuñado de una de las víctimas. El caso era investigado como un parricidio con un posterior suicidio. Se conoció la existencia de rencillas económicas entre los involucrados. 30 años después de su creación, Punta Peuco se convertirá en una cárcel común. La Contraloría tomó razón del decreto que elimina el carácter especial del penal destinado a violadores de derechos humanos. El IMASEC creció un 3,2% en septiembre, impulsado por el comercio y los servicios. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, habló de una economía que está dinámicamente bien. Biministro Álvaro García dijo que Diego Pardo cumplió su responsabilidad política por el escándalo de las cuentas de la luz con su salida del gabinete. La Contraloría fijó un plazo al gobierno para justificar el financiamiento de la defensa del exministro. Preocupación en la Araucanía, nuevo grupo amenaza con hacer explotar un aeropuerto de la zona. La advertencia fue firmada con las siglas WAR. Desde la multigremial reiteraron que existe el terrorismo en la región. Cae el consumo de alcohol y de drogas entre universitarios, pero preocupa el uso de fármacos sin receta. El último estudio del Senda evidenció cambios en los patrones de utilización de sustancias tradicionales por parte de alumnos de entre 17 y 25 años. Vuelven las lluvias a la zona central del país. El sistema frontal ingresaría el miércoles en la noche y afectaría desde la región de Valparaíso hasta el Biobío. El jueves podría haber tormentas eléctricas. Chile ya tiene nómina para los amistosos contra Perú y Rusia. Nicolás Córdoba convocó a 26 futbolistas. La Roja Sub-17 se prepara para su debut en el Mundial de Qatar. Enfrenta mañana a Francia.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.
6:06 y comenzamos, vamos en tierra derecha ya con las informaciones. Dos técnicos en enfermería quedaron en libertad tras ser formalizados por comercializar drogas en dependencias del hospital Gustavo Frique, esto en la región de Valparaíso. Se fijó un plazo de investigación de 100 días, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Dos funcionarios del hospital Gustavo Frique de Viña del Mar fueron formalizados por el delito de microtráfico luego de ser suspendidos con distintas drogas que presuntamente comercializaban dentro del recinto asistencial. En la audiencia realizada en el juzgado de garantía de Viña del Mar, el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para ambos imputados. El hecho quedó al descubierto cuando personal de carabineros concurrió al hospital tras un incidente entre trabajadores. En ese momento, otros funcionarios denunciaron que una pareja de técnicos en enfermería se dedicaba a la venta de drogas al interior del establecimiento y que intentaban ocultar las sustancias en un vehículo estacionado. Durante la fiscalización, los efectivos policiales incautaron 5,6 gramos de marihuana elaborada, 5,2 gramos de clorhidrato de cocaína y comprimidos de clonazepam. La fiscal de turno, Marcia Rivas, explicó que los antecedentes presentados en la audiencia permitieron acreditar la participación de ambos funcionarios en la tenencia y comercialización de drogas dentro del hospital, hecho que calificó como especialmente grave por haberse cometido en un recinto de salud pública.
Producto de ello, se dio aviso al fiscal de turno, quien dispuso diligencias tendientes a comprobar o descartar la ocurrencia del delito. Es así que se procedió al registro de las pertenencias de los imputados, un hombre y una mujer, encontrando en poder de esto marihuana, clorhidrato cocaína y sachet de clonazepam, entre otros, todo en pequeñas cantidades. En virtud de ello, se dispuso su control de detención y, además, en atención a que no contaban con antecedentes penales, se establecieron como medidas cautelares el arraigo nacional y la firma mensual ante el Ministerio Público.
Señalar que además de las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, se fijó un plazo de 100 días para la investigación. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:08 y el juzgado de garantía de Concepción rebajó la medida cautelar que pesaba sobre Camila Polici, principal imputada en la arista lencería del caso Convenios en la región del Biobío. La ex candidata a alcaldesa, quien estaba bajo arresto domiciliario total desde noviembre del año 2023, quedó ahora con arresto domiciliario nocturno, nos informa Marcelo Castro.
La justicia modificó la medida cautelar en contra de Camila Polici en el caso Lencería. Fue tras 673 días que la principal imputada en esta causa dejó el arresto domiciliario total por el arresto domiciliario nocturno, lo que le permitirá trabajar, ya que este fue uno de los argumentos que utilizó su defensa para lograr el cambio de cautelar. El juez Carlos Aguayo cuestionó la extensión del arresto domiciliario.
La extensión de esta cautelar, en los términos que se impuso, está transformándose más que en una cautelar necesaria para cumplir objetivos del procedimiento, se está transformando en un cumplimiento anticipado de una eventual condena. En razón de ello, se estima la cautelar como desproporcionada, se estima que es posible cumplir los mismos fines que se pretende precaver por el artículo 155 del Código de Procesos Penal a través de otras medidas cautelares. Se deja sin efecto la medida cautelar de arresto domiciliario total, se le sustituye por arresto domiciliario nocturno.
En tanto, su defensa, a cargo del abogado Francisco García, sostuvo que una cautelar no puede ser una condena anticipada.
En 25 días más se cumplen 2 años desde que se decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para Camila, y ella ha tenido un cumplimiento del 100% de esta medida cautelar. Se transforma en desproporcionada, más aún cuando ya se cerró la investigación, por lo tanto a nosotros nos parece que efectivamente era desproporcionada. Las medidas cautelares cautelares no pueden transformarse en una condena anticipada. En el juicio tendremos que discutir penas, delitos, participación. No puede servir ese argumento para mantener una medida cautelar de privación total de libertad en domicilio.
Al término de la audiencia, Polizzi se mostró contenta tras la determinación, ya que ella es la sostenedora del hogar, puesto que existe pendiente un pago cercano a los 12 millones de pesos a raíz de una deuda por pensión de alimentos, a lo que se suma que ahora sí podrá trabajar.
Un poco más tranquila, no puedo dar muchos detalles. Sí estoy trabajando junto a ARSME, obviamente la plataforma donde que ha alojado mi contenido durante este tiempo, y se vienen algunas cosas. Por supuesto, ahora yo puedo desplazarme durante el día, lo que permite que pueda ir a Santiago y que se puedan hacer cosas acá en Concepción también, que yo he cumplido irrestrictamente durante estos 2 años. No se necesita una medida tan gravosa para garantizar mi concurrencia al procedimiento, que ya está en su término casi. El próximo año ya enfrentaremos el juicio oral y esperamos ahí nosotros poder presentar nuestras pruebas para terminar este proceso. Bueno, todos tenemos necesidades, sobre todo yo que soy madre de 2 niñas, que sostengo sola el hogar, y por lo tanto eso me da mucha tranquilidad ahora, poder sostener a mi familia más tranquila y poder trabajar.
También se modificó la cautelar a Diego Polanco, otro de los imputados en la causa, quien ahora tendrá firma quincenal. Su abogada, Sandra Betancourt, se refirió a la determinación.
El transcurso del tiempo, una investigación tan larga de más de 2 años, seguir manteniendo estas medidas cautelares de privación de libertad, sea total o parcial, se tornan desproporcionadas, más aún cuando un antecedente importante a considerar también es la actitud de la que ha tenido el propio imputado en la causa. Ha estado presente, ha comparecido, ha cumplido a cabalidad las cautelares, por lo tanto no hay un temor de que vaya a eludir la acción de la justicia o no se vaya a seguir presentando las actuaciones del proceso.
En tanto, para enero próximo se fijó la preparación del juicio oral en el caso Lencería.
6:12 y los vecinos de Colina y Pirque se verán beneficiados a partir de este sábado con la incorporación de sus comunas al sistema Red Movilidad. Los nuevos recorridos conectarán con el metro y trenes, permitiendo pagos con VIP o QR y ampliando la cobertura del sistema a 38 comunas de la región metropolitana. Nos informa Catalina Cisternas.
Hay buenas noticias para los vecinos de Colina y Pirque, porque ahora podrán ahorrar hasta un 60% en transporte público y más de 2.000 personas serán beneficiadas semanalmente con los nuevos servicios del sistema Red Movilidad, que comenzarán a funcionar desde este mes. En Pirque, el nuevo recorrido 282 conectará con la estación FNOS y el metro Plaza de Puente Alto, operando todos los días con una frecuencia de 1 hora, mientras que en Colina comenzará el servicio B07, que conectará al sector industrial Los Libertadores con la estación de metro del mismo nombre. Es la primera vez que Red Movilidad llega más allá del río Maipo, integrando comunas rurales al sistema. El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, entregó más especificaciones al respecto y mencionó las fechas en las que los recorridos comenzarán a funcionar.
Estamos contentos porque hoy día vamos a poder empezar a operar, en el caso del sector de Pirque a partir de este sábado, en el caso de un sector de Colina a partir de primera semana de diciembre, vamos a poder tener servicios que cubran algunos sectores de las comunas ofreciendo movilidad que es tan necesaria. En particular, a partir de este sábado vamos a empezar a operar el servicio 282 y también, en el caso del norte de la capital, tenemos el servicio B07 que actualmente sale de Estación Los Libertadores y que sigue hacia el norte por la ruta 5.
Las nuevas rutas permitirán reducir los tiempos de traslado y combinar con el sistema de metros y trenes. Además, ya no será necesario pagar con monedas, como era de costumbre en los buses interurbanos, sino que ahora será con la VIP o con el QR. En total, el sistema Red Movilidad pasará a cubrir 38 comunas, beneficiando a miles de familias que antes no contaban con transporte público integrado. Y al respecto se refirió la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, y el alcalde de Pirque, Jaime Escudero, quienes agradecieron y comentaron lo que significa esto para sus comunas.
Estamos muy felices porque se acerca el sistema Red a Colina. Hoy día llega hasta el ingreso de nuestra comuna, donde vamos a tener la posibilidad, además también de vecinos del umbral de las canteras, para poder acceder fácilmente a un sistema Red.
En uno de los momentos que estoy más contento desde que asumí como alcalde, valió la pena conversar, valió la pena hacer un esfuerzo, construimos más de 5.000 firmas. Peleamos harto con el ministro, pero hoy día le doy las gracias al ministro, ¿verdad? Y al subsecretario y al Seremi, porque no escucharon.
Los más beneficiados serán los vecinos, que junto con el ministro, alcaldes y otras autoridades estuvieron presentes en este anuncio, y ellos comentaron que es algo que hacía falta y ahora podrán reducir sus tiempos de traslado y pasar tiempo con su familia.
trabajo en casa particular y gasto muchas luquitas, 6 lucas diario gasto en locomoción. Doy gracias a Dios que esto se sacamos esto adelante. Las nanas que gastan muchas luquitas para ir a trabajar a Colina, porque ahí está el chicureo. Entonces, decirle, chiquilla, lo logramos.
O sea, la verdad, las cosas que yo creo que en verdad nos hacen mucha, mucha falta. Hoy nos haría muy, 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 muy bien tener Transantiago en Colina.
Este anuncio consolida el plan de cobertura de red movilidad que ha impulsado el Ministerio de Transportes en los últimos años y que ha permitido extender el sistema a 238 comunas de la región metropolitana, con la incorporación de Colina y Pirque.
6:16 y hacemos un breve repaso por el pronóstico del tiempo. Arica, para esta jornada, se espera una máxima de 21 grados con nubosidad parcial durante la mañana. Iquique se espera una máxima de 21 grados también, 19 grados es lo que se espera para Antofagasta. En la tarde van a haber ráfagas de viento que van a bordear entre los 25 y los 40 kilómetros por hora. Para Copiapó se espera una máxima de 25 grados con nubosidad parcial. En La Serena y Coquimbo va a estar soleado esta jornada, 19 grados es lo que se espera. Para Valparaíso se espera una máxima de 19 grados. Para Santiago la máxima pronosticada es de 25 grados. Algunas precipitaciones se debieran registrar ya la tarde del jueves, para que lo tenga presente. En Rancagua se espera una máxima de 24 grados, 24 para Talca. Chillán se espera una máxima de 22 grados, nubosidad parcial durante gran parte de la jornada, 17 grados es lo que se espera para Concepción. Para Temuco, la máxima pronosticada para hoy es de 20 grados. Para Valdivia está pronosticada una máxima de 20 grados con nubosidad parcial. Puerto Montt, 18 grados. Coyhaique se está pronosticando una máxima de 21 grados. Para Torres del Paine, 12 grados. Y para Punta Arenas se espera una máxima de 12 grados para esta jornada. Todo esto, según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 6:17, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
¿Buscas asesoría tributaria de confianza? Duque Undurraga, una consultora con más de 17 años de experiencia en asesorías tributarias legales y contables. Con profesionales de alto nivel, apoyamos a contribuyentes chilenos y extranjeros con soluciones efectivas. Recuerda, Duque Undurraga es tu solución. Conoce más en www.duqueicia.cl.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
El Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de los Lagos recordó a los productores de papa que el plazo para registrar sus siembras vence el 31 de diciembre. Este trámite obligatorio en el área libre de plagas cuarentenarias de la papa, desde Arauco hasta Magallanes, permite mantener la vigilancia fitosanitaria, evitar la introducción de plagas y asegurar la trazabilidad del producto. El registro gratuito debe realizarse en las oficinas del SAC informando superficie, variedad y origen legal de la semilla. Según el Censo Agropecuario 2021, Chile cultiva cerca de 40.000 hectáreas de papa al año, de las cuales la región de los Lagos concentra el 32%, siendo clave para la agricultura familiar y la producción de semilla. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura, Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:21 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura para revisar información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no creer que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su gobierno tiene planes de ataque, tanto en una entrevista con CBS como en declaraciones a la prensa. En el programa 60 Minutos, consultado sobre si Estados Unidos va a la guerra con Venezuela, el mandatario contestó: lo dudo, no lo creo, pero nos han tratado muy mal. Tras lo que mencionó el tráfico de drogas y la inmigración ilegal de criminales venezolanos a su país. Posteriormente, al ser consultado por la periodista Nora O'Donnell sobre posibles ataques de Estados Unidos a objetivos en territorio venezolano, Trump respondió que no quería decir si es verdad o no, y añadió que no le revelaría a una reportera si voy a atacar o no. Más del 95% de los muertos durante la reciente mega operación policial en Río de Janeiro que han sido identificados tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales del país, informaron fuentes oficiales. La Policía Civil del Estado divulgó un balance con información sobre 115 de los 117 civiles muertos reconocidos por las fuerzas de seguridad, sin contar los 4 agentes que fallecieron durante esta acción. De los 115 fallecidos que fueron identificados, más del 95% tenían un vínculo comprobado con la organización criminal y el 54% era foráneo del estado de Río de Janeiro, según la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado brasileño, mientras que las otras 2 pruebas periciales dieron resultados inconclusos. Cientos de personas protestaron y exigieron justicia por el asesinato de un alcalde durante un evento público en Michoacán, un estado en el oeste de México golpeado por el narcotráfico. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, fue asesinado a balazos durante un evento del Día de los Muertos, pese a que contaba con protección oficial desde diciembre del año pasado. Manso gobernaba en la zona desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Denunciaba constantemente en entrevistas y en sus redes sociales la situación de violencia del narcotráfico que había en el lugar. Y la exdiputada y exministra liberal de origen chileno Soraya Martínez Ferrada será la nueva alcaldesa de la ciudad de Montreal tras ganar las elecciones celebradas en la segunda mayor ciudad canadiense. Martínez Ferrada, que fue ministra de Turismo entre 2023 y 2025 con el ex primer ministro Justin Trudeau, consiguió el 43% de los votos emitidos según los resultados preliminares. Solo el 36% de los ciudadanos de Montreal con derecho a voto acudieron a las urnas, 2 puntos porcentuales menos que las anteriores elecciones del año 2021.
6:24 y el biministro Álvaro García dijo que Diego Pardow cumplió su responsabilidad política por el escándalo en las cuentas de la luz con su salida del gabinete. La Contraloría fijó un plazo al gobierno para justificar el financiamiento de la defensa del exministro, nos informa Matías Guerrero.
La acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, se sigue discutiendo en el Congreso. La comisión revisora del caso realizó una sesión este lunes y está a la espera de que la defensa del acusado se presente en la instancia para pronunciarse y asignar una fecha para votar. Recordar que Pardow recibió este juicio político por su responsabilidad en el alza indebida en las cuentas de la luz y fue notificado de esta acusación el día 30 de octubre. Según establece la Constitución, los acusados tienen 10 días hábiles desde que son notificados para presentar una defensa a la comisión y luego la instancia tendrá 6 días corridos para evacuar un informe. Es decir, Pardow tendrá hasta el 12 de noviembre para presentar su defensa a la comisión revisora. El ministro de Energía y Economía, Álvaro García, fue citado a la sesión de este lunes y a la salida afirmó que es válido que el Parlamento lleve a cabo el juicio político, pero que ya se hicieron valer las responsabilidades políticas con la salida del exministro.
No he dicho que no amerite, al contrario, dije que el Parlamento está en su pleno proceso de hacerla. Lo que he señalado es que el ministro Pardo ya asumió la responsabilidad política de su decisión. El ministro Pardo hizo todo lo que la ley le exige hacer en su debido momento. No sé qué elementos adicionales se puedan tener en mente para hacer la acusación.
Quien también habló a la salida de la sesión fue el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la comisión, Jaime Mulet. El parlamentario explicó cómo se van a llevar a cabo las próximas diligencias y qué va a esperar la defensa de Pardow para definir su voto en la acusación.
Si él se toma menos plazo, claro, podríamos ir más rápido a votar antes del 16. Y si se toma el máximo, es mucho más difícil. Pero vamos a ver el mérito, vamos a ver la respuesta, vamos a ver qué fluye de la respuesta, si hay diligencias que hacer. Y eso es muy importante, porque independientemente de la postura que tenga el presidente de la comisión o los otros actores, es muy importante, desde mi punto de vista, garantizar el debido proceso. Más allá de mi posición, que ustedes saben, es crítica. Yo mismo pedí la renuncia al ministro, porque es un hecho extremadamente grave que se le metió la mano al bolsillo de los chilenos y chilenas, y eso es muy grave.
Por su parte, el diputado de la UDI y miembro de la comisión revisora, Sergio Bobadilla, dijo a la salida de la sesión que se va a citar nuevamente al viceministro García a la comisión, porque su aporte fue pobre, según sus palabras.
Bueno, el aporte que ha hecho el ministro yo lo encuentro pobre, porque se limitó a contestar lo que él quiso y no lo que se le consultó. El ministro más bien se encargó de defender a su gobierno y de defender al exministro. Creemos que este ministro debe y tiene que aportar muchos más antecedentes, por eso tomamos el acuerdo de volverlo a citar más adelante.
Mientras está a la espera de la defensa de Pardow, la oposición ha reclamado por el acuerdo al que llegó el gobierno de restituir 2.000 pesos en las cuentas eléctricas desde el próximo 1 de enero. Mientras tanto, esperan que la acusación se vote antes de las elecciones presidenciales. Por otro lado, en el oficialismo crece la tensión. Para que la acusación sea aprobada, debe contar con solo 2 votos del oficialismo para obtener los 76 votos que requiere el libelo acusatorio. Uno de esos votos será el del diputado de la DC, Eric Aedo, que confirmó que está a favor del documento acusatorio e instó a Pardow a que contestara si tenía conocimiento de la situación analizada.
Mantengo mi decisión de apoyar la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow. Creo que no está dando las explicaciones necesarias y que simplemente se están yendo por las ramas. Lo que tienen que contestar es simplemente, si sabía de la situación de Transelec, ¿por qué no la dio a conocer a la opinión pública y al propio Parlamento? Esto significó que la gente pagase de más en sus cuentas de luz. Y esa responsabilidad no se extingue.
Otras voces del oficialismo han denunciado una estrategia política en esta acusación que se genera a solo semanas de las elecciones presidenciales. Así lo hizo la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, haciendo un llamado al sector a cuadrarse para que se rechace el documento.
Creo que no tiene mérito y que además ya se cursaron las responsabilidades que se requerían, principalmente la del ministro Pardow. Por lo tanto, uno esperaría que en esto efectivamente se cuadre el oficialismo rechazando la acusación constitucional y que no se haga de esto o no se pretenda utilizar una herramienta tan fuerte, tan potente en un contexto electoral, que es lo que está haciendo la derecha.
Así las cosas, solo falta esperar para que se presente la defensa del exministro Pardow para que la comisión se pronuncie previo a la votación en la sala. Luego de que desde la UDI solicitaran la semana pasada a la Contraloría General de la República aclarar si es que correspondía este financiamiento por parte del Ejecutivo, el ente fiscalizador solicitó al gobierno justificar la defensa jurídica en un plazo de 10 días hábiles.
6 de la mañana con 29 minutos, vamos con los titulares. A menos de 2 semanas de las elecciones, los candidatos se enfrentan hoy en el debate de la Archi. En las oposiciones apuntan al voto útil ante un escenario de triple empate. El socialismo democrático alista una cena en apoyo a Janet Jara. Vuelco en el triple crimen. En la comuna de La Reina fue detenido el cuñado de una de las víctimas. El caso era investigado como un parricidio con un posterior suicidio. 30 años después de su creación, Punta Peuco se convertirá en una cárcel común. La Contraloría tomó razón del decreto que elimina el carácter especial del penal destinado a violadores de derechos humanos. El IMASEC creció un 3,2% en septiembre, impulsado por el comercio y los servicios. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, habló de una economía que está dinámicamente bien. Y Chile ya tiene nómina para los amistosos contra Perú y Rusia. Nicolás Córdoba convocó a 26 futbolistas. La Roja Sub-17 se prepara para su debut en el Mundial de Qatar. Enfrenta mañana a Francia. Revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 939 pesos con 35 centavos. El euro tiene un valor de 1.082 pesos con 11 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 93 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 64 dólares con 77 centavos el barril. El WTI se transa en 60 dólares con 98 centavos el barril. La unidad de fomento para este martes 4 de noviembre es de 39.619 pesos con 8 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos. Y las autoridades investigan en la Araucanía la aparición de un nuevo grupo que amenazó con hacer explotar un aeropuerto de la zona. La advertencia fue firmada con las siglas WAR. Desde la multigremial reiteraron que existe terrorismo en la región, nos informa Cristian Cárez.
Hace unos días, un lienzo instalado en las inmediaciones del aeropuerto La Araucanía alertó a las autoridades. Si no cumplen con la ley 20B, su aeropuerto explotará, decía una pancarta por la que Fiscalía inició una indagatoria y por la que se elevó el nivel de seguridad de aquel terminal aéreo. El Seremi de Seguridad Pública en la zona, Israel Campuzano, confirmó la información, señalando que la medida obedece a una decisión técnica por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, lo que involucra un reforzamiento en labores de vigilancia interna por parte de funcionarios de GAC y en el exterior por carabineros.
El aeropuerto tiene una alerta naranja. Siempre el aeropuerto de la Araucanía ha tenido un estado de alerta superior a los demás aeropuertos del país. Es mejor para nosotros en materias de seguridad, pero responde a protocolos técnicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Significa mayores medios y mayores medidas de seguridad que favorecen también nuestro trabajo desde el Ministerio de Seguridad Pública.
Desde el gobierno, el delegado presidencial Eduardo Abdala reconoció que en las inmediaciones del aeropuerto existen comunidades con aplicabilidad que aún no resuelven su problemática de tierras. La autoridad señaló que este tipo de amenazas poco ayudan a dar pronta respuesta a los requerimientos.
El ejercer presión no constituye una forma de avanzar. Solo sí quiero decir que en el caso algunas comunidades, ¿no es cierto?, del entorno del aeropuerto se han visto afectadas, ¿no es cierto?, con una reducción de la posibilidad de uso de sus tierras producto de lo que ocurrió hace muchísimos años, ¿no es cierto?, en que el paso de la línea de alta tensión, ¿no es cierto?, impide hoy día el uso productivo de una parte de esas tierras. Pero para ello, quiero insistir, para ello hay un protocolo y ese protocolo nosotros creemos que hay que respetarlo.
Desde el ejército, el jefe de defensa en la Araucanía dispuso de medidas adicionales en el principal aeropuerto de la región. Todo mientras, desde el Ministerio Público se investiga la firma de un lienzo donde la sigla WAR podría significar la aparición de una nueva orgánica violenta en la macro zona sur.
6:34 abrimos la página económica. Era un escenario que no se quería repetir. El IMASEC del mes de septiembre, que recordemos el año pasado, fue de 0%, que luego fue corregido a 0,2. Ahora el gobierno salió a celebrar el 3,2% que se registró en el noveno mes de este año. Un dato que se debió por varios factores. Uno de ellos, hubo 2 días hábiles más que en 2024. Recordemos de la cuestionada celebración de fiestas patrias XL. También influyó en el indicador el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción en la minería. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dice que esto es una buena noticia, que esto no se explica por algo estacional. Lo escuchamos.
De esta manera, la trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda, hecha a inicios de este año, de un crecimiento de 2,5% de la economía para el 2025, y también mejora la composición de ese 2,5, porque a diferencia del 2024, este 2025 vamos a tener un gran crecimiento de la inversión. Así, la actividad económica de septiembre nos trae muy buenas noticias.
¿Qué pasó en el mes de septiembre? La producción de bienes creció un 0,5% en términos anuales, esto explicado por la industria por la mayor elaboración de alimentos. La minería tuvo una caída debido a una menor extracción de cobre. Claro, algunos aseguran que persisten los efectos de la paralización del teniente a raíz del derrumbe que ocurrió el 31 de julio pasado. El comercio, en tanto, creció un 10,8% en términos anuales. Destaca el comercio mayorista con venta de maquinaria y equipo. En el comercio minorista, en tanto, crecieron las ventas de almacenes de comestible, vestuario y ventas online. Lo comenta la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva.
Dentro del comercio destaca lo que es el segmento automotriz y mayorista, que tuvieron alzas de dos dígitos en el mes de septiembre, y en particular mayorista se vio impulsado por la venta de maquinaria y equipo, que es el mismo componente que está impulsando también la inversión durante este año. Por otro lado, vemos que hay que a un desafío, el mercado laboral se mantiene débil y algunos sectores como la minería y la industria muestran retroceso. Por ejemplo, la minería cae por cuarto periodo consecutivo y la industria marca una caída de 2% desestacionalizada frente al mes de agosto. Es consolidar la recuperación, necesitamos más empleo formal, fortalecer la inversión y el dinamismo de los sectores productivos.
Hay que destacar además que los servicios presentaron un crecimiento de 3,3% en términos anuales. El jefe de análisis de Quiste Velatam, Ignacio Mieres, dijo que el resultado de septiembre es positivo para la economía nacional y que podría ayudar a una apreciación del peso chileno.
Esto genera un escenario favorable para las perspectivas económicas del país, en donde se empieza a orientar de que el Banco Central de Chile pueda mantenerse más restrictivo debido a esta mejora en el dinamismo, por lo que esperamos que este dato también sirva de apoyo para el dólar en Chile, donde podamos ver una apreciación del peso chileno producto de mejora en las perspectivas económicas para el país.
Hay diferentes organismos internacionales, incluso el Ejecutivo ha dicho que este año se va a crecer en torno al 2,5%, otros creen que va a ser menos. Habla la académica de la Facultad de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Michelle Labé.
Yo creo que va a ser más cercano al 2,2, antes de correcciones del Banco Central, porque el Banco Central siempre se correcciona y termina, ¿no es cierto?, cambiándote todo. Pero al final va a ser más cercano al 2,2.
Va a ser peor que el 2024.
Yo creo que sí. Y de hecho, el desempleo ha estado peor que el 2024.
Está más lento, es verdad.
Y por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que el IMASEC también nos dé peor que el 2024. Y el 2024 fue un año paupérrimo.
Como es costumbre, el Banco Central realiza correcciones de las cifras que se han entregado en trimestres anteriores. Todo esto se va a conocer el 18 de noviembre, próximo, cuando se informe las cifras de cuentas nacionales del ente emisor. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Duque Undurraga es una consultora con más de 17 años en asesorías tributarias, legales y contables, planificación impositiva, reestructuración empresarial y familiar. Recuerda, Duque Undurraga es tu solución. Conoce más en www.duqueycia.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados? En todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda. Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo-Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciado. Así estuve cuando empecé con mis crisis de ansiedad. Pero ahora sé que aunque sea difícil, hablar es lo más importante. La ACS tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental, dentro y fuera del trabajo. Soy Edo Caroe y te invito a conocer más en ACS.cl/hablemos. ACS, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 y quedan menos de 2 semanas para la primera vuelta presidencial, y de cara a los comicios, la idea del voto útil para la oposición toma fuerza en medio de una remontada del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Más información con Ricardo Cuevas.
Son exactamente 12 días los que faltan para que se concreten las elecciones presidenciales y parlamentarias en el país, razón por la que, en medio de la veda de las encuestas, los candidatos a la moneda buscan capitalizar de la mejor manera a los votantes. Todo esto ocurre cuando esta jornada se realizará un nuevo debate presidencial. Se trata del encuentro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, en el que participarán todos los candidatos a la moneda. Encuentro que no será el último antes de los comicios, ya que también está pendiente el debate de Anatel, que se realizará el el próximo lunes. Es en este último periodo de campaña en donde, según los últimos sondeos conocidos antes de la prohibición legal de difundirlos, en la oposición, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aumentó su presencia, lo que incluso en algunas encuestadoras calificaron como un triple empate en la derecha. En esa línea, la irrupción de Kaiser le entregó una cuota más de incertidumbre sobre el resultado de la elección y también respecto de la capacidad de los abanderados de oposición para enfrentar a la candidata oficialista Janet Jara, algo que desde la oposición han denominado como el voto útil. Al respecto, el abanderado presidencial del Partido Republicano y del Social Cristiano, José Antonio Kast, evitó referirse directamente a la campaña de Kaiser y sostuvo que todos los abanderados son competitivos, agregando que la ciudadanía debe tomar la decisión.
Nosotros no estamos hoy día ocupados de quienes son opositores al gobierno. Felicitamos el trabajo que hace cada uno de ellos, como puede hacerlo Evelyn Matthei, Franco Parisi y Johannes Kaiser. Con Johannes Kaiser además compartimos una lista parlamentaria. Todos son competitivos y será la ciudadanía la que defina. Nosotros lo que vamos a decir es que hay una tendencia y esa tendencia dice que este gobierno fracasado e ineficiente se va a ir el 11 de marzo.
Por otro lado, desde el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, comentaron que el incremento de Kaiser ocurre en desmedro de Kast. En esa línea, el senador de Evópolis y uno de los voceros de Matthei, Luciano Cruzcoque, apuntó a que una segunda vuelta entre Kaiser y Jara potenciaría a la abanderada del oficialismo.
Kaiser se ha comido la votación de Kast y por ende una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva. Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Janet Jara es la candidata Evelyn Matthei. Eso está prácticamente en todas las encuestas. Entonces, acá hay una segunda vuelta. Y en segunda vuelta, dado que hay un empate técnico prácticamente en el segundo lugar, quien es más competitiva para derrotar a la candidata de gobierno es Evelyn Matthei.
En tanto, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, apuntó a que el denominado voto útil es el que se le entrega a quien le convence para presidente de la República.
No hay un voto más útil que aquel que significa respaldar políticamente aquello en lo que uno cree. Así que la gente que crea que José Antonio es la mejor opción, voten por él. Y quienes crean que nosotros somos la mejor opción de conducir los destinos de nuestro país y enfrentar por lo demás a esta izquierda inmoral, porque de otra manera no se la puede describir, pueden votar por nosotros. Primera vuelta no se decide nada más, caballero. En segunda vuelta se decide todo. Y ahí vamos todos juntos.
En el oficialismo, por otra parte, la candidata presidencial del sector, Janet Jara, manifestó sus dudas sobre las posibilidades de gobernabilidad que tiene la derecha. Todo esto mientras que la abanderada se reunirá en una cena con representantes del socialismo democrático, entre ellos la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ex ministro Sergio Vitar, ambos PPD. Lo anterior en medio de una búsqueda de apoyos que está realizando Jara en el centro político. Al respecto, la candidata Jara le bajó el perfil al encuentro y se refirió a un eventual apoyo de Carolina Tohá.
Mire, yo ceno todos los días con personas de distintos partidos. No sé por qué esta cena en particular ha generado tanto revuelo. A lo mejor alguno de los invitados quería darle cierto realce a la cena. Les agradezco la invitación a la gente del socialismo democrático, pero es una cena más de las muchas que nadie. Con Carolina todavía no he podido hablar. Con Carolina hemos estado trabajando todo este tiempo. Carolina me ha estado apoyando a mí directamente y yo le agradezco mucho. Ojalá se pudiera sumar a otra cosa, pero para eso tengo que hablar con ella primero.
La situación entre las candidaturas a la moneda, cuando en la derecha se produjo una nueva polémica a raíz del apoyo del alcalde de Santiago y militante de RN al candidato a la reelección como diputado del Distrito 12 e integrante del Partido Republicano, Álvaro Carter, mientras que para el mismo distrito, RN lleva a la también diputada Jimena Ossandón, que buscará la reelección por este sector.
6 de la mañana con 48 minutos, 30 años después de su creación, Punta Peuco se convertirá en una cárcel común. La Contraloría tomó razón del decreto que elimina el carácter especial del penal. Nos informa Carolina Flores.
De presos políticos a presos comunes. Así funcionará el penal Punta Peuco desde el próximo año, tras el histórico anuncio del presidente Gabriel Boric a menos de 5 meses de terminar su mandato. La medida cumple con la promesa hecha en su última cuenta pública e implica que el recinto dejará de tener condenados por crímenes de lesa humanidad y pasará a recibir internos del sistema penitenciario común. Un anuncio que se da en medio de la recta final de la carrera presidencial y en un escenario marcado por las críticas de la oposición al Plan Nacional de Búsqueda. Desde La Moneda, el jefe de Estado destacó la decisión de Contraloría y argumentó que esta responde al principio de igualdad ante la ley y a la necesidad de enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país.
Pero me gustaría poder compartir con ustedes una noticia que da cuenta del cumplimiento de un compromiso que adquirimos en la última cuenta pública. La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años.
El recinto, ubicado en la comuna de Tiltil, alberga solo 138 internos, que se contrastan con los más de 38.000 condenados a nivel nacional. Respecto a esta sobrepoblación, el jefe de Estado aseguró que ya están trabajando en la infraestructura del lugar para construir 32 nuevas plazas que permitan recibir a más reos a inicios del próximo año. Desde el oficialismo, la candidata presidencial Janet Jara valoró la medida y afirmó que siempre debió ser así.
Lo que puedo decir es que las cárceles son lugares en los cuales se cumplen penas para aquellas personas que han cometido delitos y no lugares de privilegio, así que me parece muy bien que la Contraloría haya tomado razón y que en definitiva este penal, que alberga a personas que han sido condenadas por violación a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, pase a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido.
En tanto, en la oposición, el anuncio recibió duras críticas. Desde Republicanos, el líder José Antonio Kast acusó intervencionismo y cuestionó el periodo en que se dio a conocer esta medida.
El presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde. Por lo tanto, lo que haga o diga el presidente en estos meses que le quedan a cargo del gobierno, porque claramente no va a gobernar, prefiere transformar La Moneda en la sucursal de campaña de la candidata, tratando de apelar a lo que sea para que su candidata suba, la verdad es que nos tiene sin cuidado.
El anuncio, respaldado por Contraloría, llega en medio de cuestionamientos de la oposición al Plan Nacional de Búsqueda, el cual calificaron como una estafa y una venganza. Respecto al cierre del penal, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, acusó al mandatario de vulnerar los derechos de los internos y afirmó que dicha medida no continuará si su sector llega a gobernar el país.
El señor presidente de la República está transformando un geriátrico, porque es eso, y un hospicio donde la gente se está muriendo, en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir o se lo va a aguantar, porque por lo demás está cometiendo una violación de derechos humanos. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar que siga avanzándose, más encima, después de lo que ha sucedido con los detenidos desaparecidos, desde la izquierda en esta lógica. Son unos sinvergüenzas.
Si bien la banderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, no había estado exenta de la polémica tras calificar como una venganza la búsqueda de detenidos desaparecidos, en esta ocasión, desde su comando, señalaron que no se referirán al tema. Así lo hizo la exministra y actual vocera Paula Daza, quien sostuvo que su foco está en la campaña presidencial.
Bueno, primero que no, son atribuciones que sí tiene el presidente de la República, y como presidente de la República era tomado esta decisión. Los parlamentarios en su momento van a analizar, ¿cierto?, esta propuesta, este decreto, y darán cada uno de su partido cuál es la posición que tiene. Yo creo que nosotros como comando estamos enfocados en la campaña, en el próximo gobierno.
Consignar que el decreto supremo que permite la modificación de dicho recinto penitenciario fue publicado hoy en el Diario Oficial, por lo que Gendarmería ya está habilitada para realizar la segregación que corresponda. De esta forma, el anuncio de Punta Peuco como cárcel común no solo cumple una promesa de Gabriel Boric, sino que también traslada la responsabilidad de su funcionamiento a la próxima administración.
6:53 y con esta información nos comenzamos a despedir. A esta hora está cubierto en Santiago, 11 grados es la temperatura actual, la humedad llega al 73% y se espera una máxima de 25 grados. Sigue en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa Puntapié Inicial.
fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.